funcionamiento de la carrera, porque combinó oportunismo con la habilidad.
Y entusiasmo en el equipo tras los resultados de la Fórmula
Latina. Hola, ¿cómo están todos? Espero que anden muy bien, viviendo como nosotros lo que pasa en el mundo de la Fórmula 1. Hoy correspondemos sus preguntas, así que si les parece, chicos, aquí estoy con Diego, con Giselle. Vamos con la primera.
Hola Fórmula Latina, me llamo Alejandra, soy de Tampico, Tamaulipas, México. ¿Qué opinan? ¿Sin penalización o al menos alguna investigación al respecto del movimiento que hizo George Russell al principio de la carrera para ganar lugares? No lo sé. ¡Los amo! ¡Bye!
Alejandra, gracias por tu pregunta, que es la que se hace mucha gente desde que arrancó la carrera en Barcelona el pasado domingo. Lo primero que hay que puntualizar es que no hubo investigación, pero sí hubo revisión. Hay como que diferenciar los mensajes de Race Control. Ellos colocan a veces la palabra noted como anotado, y eso quiere decir que lo van a revisar. Pero cuando lo revisan y encuentran que hay motivo para pensar que puede haber una sanción en juego, se pasa a lo siguiente, que es que va a ser el tema investigado, ya sea durante la carrera o después de la carrera. En este caso de lo de Russell, no se llegó a investigar, se llegó a revisar. Hoy en día la Fórmula 1 dispone no solamente del race control en el circuito, sino también de un race control remoto que apoya con información, con datos, con juicio incluso, lo que hacen en la pista. Y en este caso, pues, usando todas sus herramientas, Race Control determinó que Russell no había infringido ninguna norma en esa maniobra, que es discutible. Yo la veo de la siguiente forma. Russell tenía dos opciones cuando se lanzó por fuera en esa curva número uno. Eran tres autos lado a lado. Estaba a la izquierda Russell, en medio estaba Hülkenberg, que estaba ligeramente por delante de Russell, y por dentro, o sea, completamente a la derecha, estaba Oscar Piastri, que estaba ligeramente por detrás de Russell y obviamente de Hülkenberg, entrando y hasta el vértice e incluso un poco más allá dentro de la curva, en esa curva número uno. Russell llega allí y tiene la opción de tomar la escapatoria y evitar cualquier contacto sin ganar posición, obviamente, o arriesgarse a ir por dentro a ver qué pasa, a ver si logra ganar la posición. Ahí yo digo que Russell fue muy sagaz, muy vivo, como decimos en Colombia, y dijo: mira, no me complico, escapatoria, no voy a ganar ninguna posición, aunque obviamente es discutible si le ganó la posición a Piastri. No lo había adelantado por completo a Piastri, pero estaba ligeramente por delante en la entrada vértice de la curva, como decía, e incluso un poco más dentro de la curva, que es lo que realmente revisan los comisarios. Y aquí yo no estoy de un lado ni de otro, estoy simplemente tratando de explicar lo que pienso yo que vieron los comisarios, de acuerdo a lo que han hecho en casos similares en el pasado e incluso dentro de la misma carrera. Russell dice: mira, por la escapatoria, toma la vía de reincorporación, cruza por dentro a la izquierda del bolardo que marca las instrucciones del director de carrera antes del Gran Premio, se reincorpora detrás, completamente detrás de Hülkenberg, no al lado, como estaba cuando dejó la pista. Según las imágenes, tú puedes ver que efectivamente se le estaba achicando el espacio a Russell, que tenía motivo para pensar que no iba a darle espacio a Hülkenberg, porque aparte iban tres autos lado a lado. Entonces Hülkenberg no solamente estaba peleando la posición con Russell, sino que aparte tenía que darle espacio por dentro a Piastri. Entonces para él iba a ser muy difícil no estrecharle más el espacio a Russell, que era el que iba más por fuera en esa curva número uno. Y eso también lo sabía Russell. Él sabía que eran tres autos lado a lado y que era una maniobra. A ver, tres en uno, eso no iba a acabar bien. Entonces, Russell, digo yo, fue muy inteligente en ese momento. Prefirió no comprometer su carrera. Lo que pasa es que luego, claro, cuando sale a la pista, él traza esa escapatoria de la mejor forma posible para tratar de enfilar el ataque en la siguiente curva, en la 3. Y lo hace exactamente así. Él se lanza por dentro, otros coches que trazan esa curva más por fuera se van por una línea que no recorren más distancia y no traccionan tan bien como Russell por dentro y él acaba ganando ahí otra posición. Luego pelea la posición con otro Aston Martin por fuera en la curva 5, que ahí sí le toca soltar porque no había forma de adelantar. Pero en todo eso, no hubo ninguna infracción del reglamento a mi modo de ver y de acuerdo a lo que usan como criterio los comisarios para juzgar estas maniobras. Y por eso no pasó a investigación. Estuvo en el límite.
Es polémico
Pero,
igual, ¿eh? Es polémico
obvio,
porque
obvio.
yo estoy de acuerdo con la decisión que se tomó, pero es polémico porque si vos lo ponés en un contexto de una maniobra tradicional en la carrera, obviamente que la largada se considera de otra forma, y eso también hay que tenerlo presente acá,
De
en la
acuerdo.
Fórmula 1,
No es lo
pero si en
mismo,
la...
exacto, no es lo
Claro, porque
mismo
digo...
esto en la vuelta 1 que en la vuelta 10. Eso
Claro,
estaba
en la
en mi
vuelta
acuerdo. Sí,
10,
justo,
se
en
te
la
pone
vuelta
una a
7.
la par, en la vuelta 10 se te pone una a la par. Vas peleando posición y decís, bueno, no hago la chicana o no hago la S y salgo adelante. Sería lo mismo, ¿no? Sería exactamente la misma situación, pero no estamos considerando acá que en la largada se evalúan estas cosas de otra forma, ¿no?
Sí.
Así que coincido con la decisión. No sé, Gis, si querías agregar algo.
No, sí, de acuerdo, que empecé a hablar y estaba en mute, no me había dado cuenta, pero algunos dirán, ay, se hubiera quedado en mute.
No, porque lo que sí es que mucha gente relaciona esto con lo de Tsunoda y la sanción que le pusieron al final de la carrera. Y dicen, claro, a Russell no le hacen nada porque es británico, por esto, ¿no? En
Claro.
fin, por lo que todo el mundo alega. Pero a Tsunoda sí le ponen 5 segundos por una tontería. Y yo digo, sí, a ver, si los comparas lado a lado, dices, hombre, sí, o sea, como que
Hay similitud, por decirlo
es, o
así.
sea, no, o sea, hay similitudes, pero como que es demasiado fuerte la sanción para Tsunoda como para que no hubiese nada con Russell, ¿sí? Pero pues son situaciones diferentes, porque realmente en la situación de Tsunoda y Joe, Tsunoda no era Russell, porque Tsunoda iba por dentro en la curva número 1. Russell iba completamente por fuera en la curva número 1.
Claro.
Entonces, lo que pasó allí, a mi modo de ver, es que también Joe fue muy vivo y dijo, mira, este no me va a dar espacio, chao, yo me piro aquí, yo me muevo porque no quiero acabar. O sea, tenía muy clara la posibilidad de acabar en los puntos y lo último que quería era romper el auto en un incidente con un Yuki Tsunoda que, bueno, este año está más fino, pero que igual tiene su historial y sabe que se le iba a hacer a muerte.
Claro.
Entonces, claro, cuando tú haces eso, directamente estás enviando el mensaje a Race Control de que el otro no te dio espacio, ¿sí? Y parecía que era el caso, porque es que desafortunadamente cuando se entran dos autos lado a lado en esa curva número 1, si el que está por fuera está ligeramente adelante, como era el caso, yo estaba ligeramente adelante de Tsunoda, le está restando apoyo aerodinámico al que está por dentro y el auto va a tratar de irse hacia el otro, que fue lo que pasó efectivamente. Y cuando yo vio que el otro se le venía encima, él dijo, yo me muevo hacia la escapatoria y punto. Y eso obviamente mandó el mensaje a Race Control de que este otro no le había dado espacio y ahí sí se lo aplicaron, como decía, a rajatabla.
Claro.
Excesivo. Sí, un poco. Pero pues es como están juzgando estas maniobras y los comisarios habrán intentado ser consistentes con otras decisiones similares o iguales, digámoslo, en maniobras similares.
Sí, yo creo que va parte de prácticamente la decisión de eso, ¿no? De incidente de primera vuelta, ¿no? Bueno,
Otra pregunta, ¿les
a ver,
parece?
vamos.
Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Hernán. Quería consultarles su opinión sobre la posibilidad del cambio del Gran Premio de España de Barcelona a Madrid. ¿Qué saben sobre este circuito? ¿Qué expectativas podría generar? Y todo lo relacionado a esa posibilidad. Saludos desde Honduras.
Hola Hernán, gracias por tu pregunta. Ha hecho mucho ruido en las redes toda esta situación, ¿no? Por la tradición del circuito de Barcelona o cercano a Barcelona, este de Montmeló, que bueno, tiene mucha historia en la Fórmula 1, y el avance de un proyecto del cual se viene hablando también desde hace tiempo para correr sobre las calles de Madrid, algo que, bueno, va cobrando fuerza y parece ser ya una realidad, ¿no? En el corto plazo. Por lo pronto, en Barcelona hay contrato hasta 2025 inclusive, y yo no sé si podrán eventualmente, tendrás más información, Diego, que estuviste allí, si podrán convivir los dos grandes premios en el futuro o tiene que ser uno por otro. Eso ya quedará a consideración de la gente de Liberty, a ver qué es lo que decide, ¿no? Si es uno u otro o pueden convivir dos escenarios completamente diferentes, uno tradicional, un autódromo, y otro, un callejero, una ciudad tan importante, ¿no?
Sí, yo creo, Chris y Gigi, formuleros, que pues en últimas dependerá de todas las ofertas que tenga la Fórmula 1 sobre la mesa y las que hagan más sentido económicamente hablando y que se alineen más con su estrategia y objetivos en todo sentido, ¿no? De momento lo que es un hecho es que esta iniciativa de Madrid viene tomando fuerza, que en el fin de semana en Barcelona estuvo presente. Allí Jarno Safeli, que ustedes lo habrán escuchado, estaba involucrado en el diseño de circuitos, modificaciones de circuitos de Fórmula 1, estuvo involucrado bastante en el trabajo del circuito de Zandvoort, antes de eso en las modificaciones que se hicieron en Malasia, cuando estuvo allí la Fórmula 1 por última vez, Dromo, si no me equivoco, es que se llama su compañía, y él es quien está a cargo del diseño de un circuito que pues, él ha diseñado ya y que hace parte de todo este proyecto que todavía le faltan algunas cosas. Se entiende también que políticamente hay una serie de cosas que se tenían que dar en Madrid en los últimos días que en principio se han dado para que esto realmente tome fuerza y las personas que han estado como abanderadas del tema. Finalmente, pues tengan la oportunidad de seguir trabajando en ello. Veremos, ¿no? Yo no sé si haya espacio para que haya Gran Premio de España y Gran Premio de Madrid o de la
Yo creo que va a
Comunidad de
depender
Madrid.
mucho del calendario, ¿no? Porque, bueno, para esto, obviamente, como mencionaba Cris, el contrato está hasta 2026, el de Barcelona, y se.
25.
25, y para 2026 es cuando se planea a lo mejor esta entrada del Gran Premio de Madrid, pero también lo que les decía, o sea, depende cuántas fechas tenga el calendario, ¿no? O sea, hace unos años era, no, máximo 20 carreras, ahorita están pensando en máximo 25 o hasta máximo 30, ¿no? Entonces creo que de eso va a depender mucho lo que pueda pasar y si pueden coexistir las dos carreras en un mismo calendario o si una sustituiría a la otra, ¿no?
Además, en más de una ocasión estuvo ahí pendiendo de un hilo la continuidad de Barcelona dentro del
Claro.
calendario, ¿no? Fueron un elemento que han utilizado tal vez para negociar, pero en más de una ocasión ha llegado a la información a nosotros de que no estaba asegurada la continuidad, finalmente terminaban renovando, ¿no? Bueno, este puede ser un elemento también que puede llegar a presionar para mejores acuerdos a futuro. Habrá que esperar un poco más.
Sí,
Y digo,
exacto.
y hay varios, o sea, ya lo ven, Estados Unidos con tres, Italia tiene dos carreras, o sea, de que puede pasar, ¿no? Pero como también lo decía Diego, pues depende del interés económico y quién ofrezca más, ¿no? Quién ponga más billetitos para estar en ese calendario.
Sí, no, y
Otra
también
pregunta,
que,
dice
también
Cristian.
que, o sea, no es, yo digo que lo económico obviamente es muy importante, pero hay otros aspectos, ¿no? Como lo decía, depende de cómo se alinee con las estrategias de Fórmula 1 en diferentes sentidos, de hacia dónde quieran ellos dirigir su interés en términos de en qué mercado quieran realmente, pues, ganar más,
Porque, por ejemplo,
donde.
estaba el de Sudáfrica, pero ahora parece que ya también se volvió a
Sí,
frenar, ¿no?
exacto, parece que.
Cállala a mí.
Que se frena. Entonces, sí, pero lo que sí es que esto es en principio un tema que se está hablando, lo de Madrid para 2026, que el circuito quedaría en la zona de IFEMA, que es donde queda el recinto de ferias en Madrid, es en la zona, digámoslo, hacia
¿A
el
cuánto de tu casa, Diego?
noreste.
Para saber si llegamos ahí todos y nos vamos
25
caminando
claro.
juntos. Ajá. 25 minutos.
Ah, lo
Queda muy
hacemos.
cerca del
Bien.
aeropuerto también, queda muy
Sin
cerca del
tema,
aeropuerto y queda
sin tema.
cerca del centro también. No,
Ok,
no, no sé cómo he visto algunos bocetos de lo que sería el circuito, no, como que no me lo acabo de imaginar todavía. No va a ser como un urbano tipo Azerbaiyán o así, porque no, esa zona no es tan así. Es más como una zona pues nueva, más que una zona
decime,
histórica de Madrid.
¿es grande el living de tu casa para poder dormir todos ahí? Digamos.
¿Llevamos sleeping bag?
Se cobra con la tarifa del Gran Premio de Madrid.
Está bien. Ahora sí.
Bueno, ahora sí, vamos a la última
Otra.
pregunta.
Amigos de Fórmula Latina, un abrazo para todos. Mi nombre es Jorge Díaz desde Ibagué, Colombia, y mi pregunta es, ¿Ustedes creen que lo que mostró Mercedes este fin de semana es simplemente un espejismo de lo que pasó en Sao Paulo el año pasado? ¿O realmente creen que sí hay mejoras importantes como para pensar que es diferente este año? Gracias.
Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Bueno, pues se espera que no sea ese espejismo y que sí realmente haya servido este nuevo concepto del W14, como lo mencionamos en el episodio y Chris lo decía. Las siguientes carreras van a marcar realmente la pauta para saber en dónde están parados, porque Barcelona pues siempre ha sido un circuito en el que les ha ido bien, ¿no? O por lo menos en los últimos años les ha ido bien a las flechas plateadas, pero parece que por todo el trabajo que realizaron y como fue el proceso de esta, vamos a decirlo así, como investigación, después el armado de las piezas, el trabajo en el túnel de viento, en las fábricas y demás, parece ser que sí van encaminados hacia la dirección correcta, lo cual daría obviamente más competitividad, a lo mejor no contra Red Bull, pero sí con Aston Martin, Ferrari, si es que logra encontrar ese mejor ritmo de carrera o que se pueda mejorar en otros circuitos. Pero todo indica que sí, Jorge, que el equipo 8 veces campeón del mundo está encontrando la forma. Aún le faltan todavía introducir más mejoras, todavía hay piezas nuevas, todavía hay mucho trabajo que se va a realizar en las fábricas, en el túnel de viento, pero pues sí, al parecer este 2023 será mucho de eso, de buscar estar por lo menos en el top 5 en todas las carreras y pensando más en el 2024 para ya volver a la competencia de lo que es los títulos de campeonato. Y además otra cosa, ¿no? O sea, el resultado de este fin de semana ya los catapultó en el segundo lugar del campeonato de constructores.
Claro.
Así que bueno, pues positivo para las flechas plateadas o negras, como quieran verlas.
Sí, yo solo quería agregar que se lo pregunté, como lo contaba en el episodio, a Russell antes del fin de semana, si tendría dudas de que si las cosas, las actualizaciones funcionan en Barcelona, sobre que si eso se traduciría al resto de circuitos de la temporada y si sería algo definitivo o un indicio, pero no algo definitivo. Sobre todo porque el año pasado en Barcelona Mercedes había sido bastante rápida, esa fue su mejor carrera del inicio del año, y como que ahí dijimos, mira, ya finalmente le ganaron al porpoising, ya está todo bien, y luego pues se vio que en las carreras siguientes volvieron a tener problemas y no fue definitivo lo de Barcelona. Yo se lo pregunté citando ese antecedente y me dijo, yo creo que este año no va a ser así, él tendrá sus motivos, trató como de explicármelos un poco, pero pues está más dentro del conocimiento que ellos tienen del auto, de las simulaciones, de lo que no funcionaba el año pasado y lo que no está funcionando este año comparativamente, ¿no? Entonces, él me dijo que él sí creía que si el W14 con las mejoras iba bien en Barcelona, iba a ser una mejora definitiva. No toda, obviamente, porque van a venir más mejoras más adelante, y ojalá que eso les permita acercarse mucho más a Red Bull, pero que sí iba a mostrar que el rumbo en definitiva era el correcto. Es un cambio de rumbo técnico, de filosofía, de diseño, y él cree que en definitiva sí va a marcar que el indicador está apuntando hacia donde toca en Mercedes en lo técnico.
Bueno, nada más para agregar, esperar, ¿no?, a lo que pase en Canadá y esperar a lo que pase en Austria y en los próximos grandes premios para sacar una conclusión más clara de cómo está esta Fórmula 1 llegando a la mitad de este año 2023. Así que chicos, nos reencontramos la próxima semana, ya para palpitar la previa de lo que va a ser, como decíamos, Canadá. ¿Les parece?
Venga.
Ahí nos vemos.
Bye.
Adiós.
Chao.
Lanzamiento de la carrera, porque combinó oportunismo con la habilidad
y entusiasmo del equipo tras los resultados de la Fórmula Latina.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices?
And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.